Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Llegó a Rusia en los 90, un momento nada adecuado, según le decía todo el mundo, dado el deplorable estado en el que se encontraba el país. Pero no tenía miedo. Primero, porque vino con su esposo ruso, a quien conoció en México. Y segundo, porque tiene un carácter resistente y optimista, luciendo siempre de buen humor. Es la historia de la mexicana Arley Robles Herrera, que lleva viviendo ya más de 20 años en la ciudad de San Petersburgo, donde nacieron sus dos hijas, y donde él le conoce prácticamente toda la delegación, es decir, el barrio donde reside, por su sonrisa cautivadora. Les invitamos a escuchar la entrevista que Arley Robles Herrera concedió a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Llegué a Rusia porque me casé con un joven ruso en aquel entonces, hace 21 años, y llegamos a Rusia para que él terminara sus estudios de doctorado. La idea era que él en 2 años terminara su tesis y que yo en 2 años aprendiera el idioma, conociera la cultura y pudiera relacionarme con todo lo que era su vida en Rusia.
Usted ha dicho que esto se produjo hace más de 20 años y yo entiendo que para usted en aquel entonces Rusia era un país totalmente ajeno.
Sí, era completamente desconocido porque, bueno, a pesar de que yo estudié la carrera de historia, recuerdo que en la carrera de historia, en ese tiempo fue la perestroika, estos países que se dividieron, y el profesor nos decía, suponemos por las noticias que este país ahora es este país, pero ¿dónde están las fronteras y dónde está aquello? No lo sabemos, porque no había internet. Entonces, en la clase de historia de Europa, deducía el profesor que estas repúblicas, por las noticias, se separó, pero ¿dónde están las fronteras y dónde terminan? No lo sabemos.
Yo creo que hasta cierto punto, pero aquel profesor tenía razón, porque los tiempos sobre los cuales usted habla eran bastante difíciles para Rusia, pero felizmente ahora Rusia está bastante estable en ese sentido, en el sentido de sus fronteras, de su integridad territorial.
Y sí, entonces era para nosotros bastante extraño. Recuerdo que pasaban algunos programas especiales, Rusia Hoy, cómo entender el proceso de Rusia. Y claro, como era estudiante de historia, me interesaba mucho ver estos programas, pero no nada que ver con cuando llegué a Rusia, ¿no? No era la realidad o no era toda la realidad, sí.
Entonces se conocieron ustedes ahí en México y juntos ya regresaron a Rusia. Y entonces, ¿usted recuerda cuándo exactamente tuvo lugar eso, cuando usted por primera vez vino a este país?
Fue en agosto, los primeros días de agosto. Para esto en México en agosto hacía mucho calor. Y mi primera impresión al bajar del avión es qué frío tenía. Y todo el mundo me decía, ah, pero es verano, ahora no hace frío. Y yo me he tenido que poner una chamarra, algo más caliente de lo que todo el mundo tenía, porque yo tenía frío. Fue mi primera impresión. San Petersburgo es un lugar con mucho viento, siempre hace mucho viento. Entonces saliendo del aeropuerto sentí mucho aire, como el aire corría por todos lados. Entonces me dio la impresión que era aire frío, aunque era agosto.
Fueron los años 90.
Sí, en 1999.
Yo diría que un año bastante crucial para Rusia cuando terminó la presidencia de Boris Yeltsin y empezó la presidencia del actual presidente.
Todo el mundo me decía que llegué en un momento para nada adecuado para venir a Rusia.
¿Por qué hubo problemas políticos, económicos? ¿Usted se refiere a esto, sí?
Sí, y de hecho conseguí trabajo rápidamente como maestra de español en una escuela común y corriente. Justo porque en ese momento se les habían ido 3 profesores de idiomas.
Debido a problemas económicos, obviamente.
Y recuerdo muy bien que me sorprendió mucho que un hombre, profesor de español, decidió irse a trabajar de cargador porque decía que ganaba más cargando cajas que siendo maestro. Y eso me sorprendió mucho y me dolió el hecho de la situación, ¿no? Que porque él tenía que mantener a su familia y dejó de ser maestro de español porque ganaba muy poco y se fue a trabajar de cargador.
Una historia muy triste, pero yo creo que muy típica para aquellos tiempos.
Sí, es verdad. Pues gracias a eso tuve trabajo. Desde que llegué tenía trabajo.
Entonces resulta que usted se integró, así diríamos, rápidamente a la vida local aquí en Rusia.
Mucho antes que mi esposo, porque yo llegué en agosto, logré escribir unas cartas a la directora de la escuela más cercana de español, me aceptó, y mi esposo tardó bastante tiempo en conseguir trabajo. Fui yo la primera que tenía trabajo. Llegué en agosto, ya a mediados de agosto la directora me había aceptado, había dado mis documentos, y mi esposo tardó como por septiembre, logró encontrar trabajo.
Usted, yo creo que ya ha descrito bastante claramente la Rusia de aquel entonces, pero yo no obstante le preguntaría, entonces, ¿cómo usted recuerda la Rusia de los finales de los años 90? Una Rusia que usted ha podido ver con sus propios ojos.
Muchas cosas han cambiado y una cosa que siempre voy a recordar es como en muchas esquinas en San Petersburgo, no puedo hablar de toda Rusia, pero sí San Petersburgo, en muchas esquinas había pequeños kioscos donde la gente vendía huevo en cajas, y venía la gente y compraba huevo por como siempre, por de 10, de 12, de 5, y siempre pensaba qué cosa más extraña, porque en México no se vendían los huevos en cada esquina. También me sorprendió ver que no había supermarketings, había Universam, estos pequeños supermercados, pero eran normalmente caros y no eran tan surtidos como lo que yo estaba acostumbrada. Así que había muchos kiosquitos pequeños donde venían todo tipo de cosas y tú llegabas y comprabas. O jamones, en un kiosquito era solo de jamones y quesos, otro kiosquito era solo de comida enlatada. Y también llegué a ver bandidos, llegué a ver gente, los mafiosos que llegaban a pedir dinero a estos kiosquitos y productos. Para mí era extraño verlos, pero los identifiqué inmediatamente porque los bandidos visten igual en todo el mundo. Todos de negro, con capuchones y abrigos negros de piel. Y no sé por qué en México también en esa época vestían igual y me parecían tipo películas de Al Capone.
Y yo creo que usted también acaba de responder a la pregunta sobre, bien, hacer una especie de comparación entre el México que usted ha abandonado y la Rusia a la que usted ha llegado, ¿no? Entonces, ¿tuvieron estos dos países algo en común?
Sí, y bueno, los vagos, los que aquí en Rusia les llaman Gotmit, los vagos en México vestían igual, ¿no? Con estas playeras de Nike, jeans, tenis. Y vestían igual, por eso yo identificaba inmediatamente, estos son buenas personas, estos son malas personas. Vestían exactamente igual que en México.
Y usted ya me ha dicho que un ruso en México en aquel entonces era muy exótico, pero yo supongo que una mexicana en Rusia tampoco era algo muy ordinario, si diríamos.
Yo creo que era más extraño una mexicana en Rusia que un ruso en México, por lo menos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México ya teníamos muchos rusos, teníamos rusos en el ballet y siguen estando muchas rusas, dan clases de ballet y son bailarinas en el ballet nacional. Había rusos en el circo, de hecho yo antes de conocer a mi esposo, conocía rusos porque era la sensación del circo mexicano o los acróbatas rusos. Entonces, con mi familia, mi padre, mi madre y mis hermanas, fuimos a ver el circo ruso que estaba en México. Y claro, había muchos músicos. En mi universidad había profesores de las repúblicas. Había profesores de matemáticas, de química, de historia, de tanto de la Unión Soviética como de algunos países comunistas como Polonia. Concretamente yo tuve un profesor polaco y después de él había un profesor ruso de Moscú.
¿Sabe? 20 años ya usted vivió en Rusia y usted se considera ya más rusa o más mexicana.
Esa pregunta me la hacen constantemente todo mundo, amigos, conocidos. No me considero completamente rusa ni completamente mexicana. Creo que para ese tipo de situaciones como la mía han inventado una palabra que me encanta, ciudadana del mundo. Y yo creo que esa palabra la inventó alguien como yo, que se sabe que es mexicana, pero ya tiene tantas cosas rusas que no se puede considerar rusa porque nunca seré completamente rusa. Y tienes una mezcla de dos pueblos, de dos culturas y te consideras realmente ciudadana del mundo.
Yo le pregunté sobre una mexicana en Rusia, sobre todo en aquel entonces, y antes de esta conversación usted me ha dicho que, por ejemplo, cuando llegó con su esposo a su dacha, eso se convirtió ya en una noticia ahí.
Sí, para empezar, quiero retomar el tema de cómo vi a Rusia. Llegué a San Petersburgo, me pareció tan bonito todo, la arquitectura, las casas, los espacios, y luego voy a la casa de campo y me pareció otro mundo. Pero lo mismo pasa en México. Estás en la Ciudad de México, es un mundo, en las provincias, en los pueblos es otro mundo. Pues llegué a esta casa de campo, en una tienda donde me sorprendió que solo había pan y vodka. Y solo un día a la semana llegaban dulces y galletas y toda la gente del pueblo iba a comprar. Rápido acaparaba los pocos dulces y las pocas galletas que llegaban. Y entonces al otro día ya no quedaban dulces ni galletas. Y lo único que siempre había era chupachuts, y recuerdo que cuando tenía hambre lo único que se podía comer era chupachuts porque no había más dulces. Y llego a esta casa de campo y los niños de otras aldeas, me asomo a la ventana, veo que hay muchos niños y yo estoy sorprendida, wow, cuántos niños hay en este pueblo, y veo que me asomo y me saludan. Y resulta que después me dice mi cuñada que estos niños vienen de otras aldeas cercanas a verme, porque se ha corrido el rumor que una extranjera, una mexicana, llegó y está en ese pueblito, y venían de otros pueblitos los niños a verme.
Y sabe, ya con tanta experiencia aquí en Rusia, ¿cómo los rusos a su juicio tratan a los extranjeros, en particular a los latinoamericanos y más particular a los mexicanos?
A mí me han tratado muy bien porque creo que las telenovelas estaban muy presentes en esa, las personas de ese periodo. Muchas personas, en cuanto decía yo, soy mexicana, aunque en ese tiempo lo pronunciaba mal, entendían y siempre me decían Verónica Castro. Entonces, ya de eso les caía yo bien, porque recordaban Verónica Castro y les gustaba. Algunas personas adultas, más educadas, me hablaban de la música mexicana, bésame mucho, me decían. Mariachis, también me hablaban. A mí en lo personal me trataron bien. La gente de San Petersburgo fue muy amable siempre cuando veían que me costaba trabajo hablar en ruso. Me tenían paciencia. A veces me llevaron justo a la dirección donde yo quería porque preguntaba dónde está esta calle y si la gente tenía tiempo me llevaba prácticamente hasta esta dirección, ¿no? O me llevaba a la mitad del camino. Era gente muy amable que me llevaba a donde yo necesitaba. Situaciones de homofobia, solo tuve dos y fueron gentes que estaban con alcohol, pero realmente no tuve, y gracias a Dios no he tenido nunca situaciones feas. Siempre la gente me ha recibido muy bien. No sé si porque soy mexicana, no sé si es porque soy mujer, no podría decir de otros extranjeros que me han dicho que les han tratado mal, pero a mí en lo personal me han tratado muy bien.
Felizmente, y felizmente también lo confirman muchos otros compatriotas suyos que hablaron con nuestro programa. Y usted ha dicho que le costó hablar este idioma, pero supongo que en estos años usted ya pudo avanzar en el asunto.
Sí, sí, claro, claro. Ahora lo hablo, hablo el idioma, lo leo. Sí, realmente en ese tiempo no había internet tanto como ahora para estudiar, ¿no? Ahora digo, qué fantástico, ahora hay páginas para aprender ruso y hacer ejercicios en línea. En ese tiempo realmente yo aprendí ruso, no fui a ninguna escuela, no tuve ningún profesor. El primer año simplemente tenía un viejo libro que por ahí mi esposo encontró, un diccionario ruso-español, y después de llegar de trabajar llegaba y me aprendía muchas palabras y conjugaba el verbo, los verbos, y trataba de escribir frases, ¿no? Con un diccionario que tenía explicaciones atrás de las conjugaciones. Esa era mi primera educación. Después tenía un radio y el radio me ayudaba mucho porque yo trataba de memorizar las frases que decían en el radio para captar, porque me parecía más fácil aprender frases completas.
¿Y cómo suena el idioma ruso para un hispanohablante?
En un principio me parecía que eran muy agresivos, que gritaban, y me parecía que sonaban mucho, porque los rusos suelen hacer mucho esto, tac, tac y tac, no tac, y me parecía que sonaba toc, 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 toc. Por lo menos en San Petersburgo usan mucho estas palabras, que en español sería sí, sí, así, qué bien, pero para mí me sonaba a sonido de puerta, toc, 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 toc.
Pero yo creo que con el tiempo descubrió que no son tan agresivos los rusos como parecen.
Sí, sí, sí. Y hay cosas simpaticísimas. Después de 5 o 3 años, algunas veces entendí frases que todo el tiempo estaba pensando que yo entendía. de una forma correcta y después de años entendí que yo no estaba entendiendo correctamente esa frase. Una frase muy interesante, es una historia súper interesante. En ruso es pasear a la izquierda, guliat naleva. Y yo estaba segura que cuando escuchaba a mis compañeras de trabajo rusas, maestras de escuela, la primera vez oí esa frase y oí que hablaban de un hombre y yo estaba convencida que tenía que ver con algo político. Y durante muchos años, cada vez que oía la frase pensaba que se referían a alguna cuestión política de izquierda. Logré entender por qué hablaban de ese tema como de secreto, como que, ay, sabes, este hombre está. Y ya después entendí que no era lo que yo estaba pensando. Después entendí que hablaban de un engaño de un hombre con su esposa. Y yo siempre pensé, durante muchos años pensé, cuando oí esta frase de esta persona, pensé que se referían a una cuestión política.
Hagamos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. mundo.sputniknews.com. En esta dirección de internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con la mexicana Arlie Robles Herrera, protagonista de esta edición de Vivir en Rusia.
Ariel, y usted ha dicho que en aquel entonces estudiar ruso era un problema en realidad. Yo creo que la misma situación fue con el idioma español. Pero ahora, yo creo que usted como profesora de este idioma aquí en Rusia probablemente pueda confirmar que en Rusia hay mucho interés, incluso un auge, por aprender el español.
Sí. Yo aprendía ruso cuando preparaba también mis clases de español, porque entrar a dar clases de español en una escuela, en cualquier delegación, ni siquiera era el centro donde yo empecé a trabajar, era en una estación del metro, al final del metro, o sea, trabajaba en una escuela, ya después de esa escuela es el camino para el bosque. Las personas que han visitado San Petersburgo ya después era mi última estación del metro y luego ya es el bosque. Entonces es un lugar popular y dar clases con estos niñitos que era difícil primero porque muchos de ellos iban a este colegio pues porque no había otro cercano, tenían que aprender. Otra variante es que decían, ¿para qué voy a aprender español? Nunca voy a ir a España. Y tuve que aprender ruso porque cuando preparaba mis clases tenía que... Por ejemplo, hoy vamos a aprender el verbo cantar. Pues yo tenía que saber en ruso cómo se dice cantar, ¿no? Para que lo entendieran. Pero fue muy bueno, fue muy divertido porque de las primeras frases que yo aprendí en ruso me las enseñaron los niños y no todas eran frases correctas. Algunas eran groserías.
Sí, y sobre el auge del español en Rusia ahora, ¿usted puede confirmarlo? Y si es así, ¿cómo usted lo explicaría?
Sí. Hay un auge, yo creo que yo lo explicaría de una forma más política, porque así como el inglés es necesario, la gente se siente más apegada hacia el español por América Latina, por España. Y el inglés, aunque en todo mundo lo entiende que es necesario, hay una barrera psicológica, política por este idioma. Entonces la gente que tiene posibilidades estudia inglés porque es necesario y español lo estudian para divertirse. La gente ya va emocionada y entusiasmada con querer aprender español porque el español para ellos es como ubicar el carácter hispano, ¿no? La gente le gusta bailar tango, salsa, bachata y el fútbol español, ¿no? O latino. Por eso sí, hay un auge muy fuerte y yo creo que básicamente podría decir que el español está de moda, pero no como esas modas que pasan, como hay que aprender francés. Está de moda porque está incluido un apego a la cultura.
Ariel, ¿y ustedes tienen hijos?
Sí, dos.
Dos hijas, si no me equivoco, dos hijas.
Sí.
¿Y dominan ambos idiomas, yo supongo, tanto ruso como español?
Sí, en casa yo hablo siempre con ellas en español. Bueno, en casa en realidad hablamos en español. Pero mi esposo siempre les habla en ruso. ellas desde pequeñas pueden escuchar en la mesa que yo les estoy diciendo, come, come la sopa, y mi esposo les está diciendo al lado lo mismo, pero en ruso. Entonces ellas están acostumbradas a escuchar los dos idiomas. Tienen un poquito de complicaciones porque de repente confunden y mezclan los idiomas, pero creo que eso es lo de...
Pero en cualquier caso, dominan los dos idiomas, resulta.
Sí. Si los entienden, si los dominan. Y yo no les escucho el acento en español. Bueno, en ruso obviamente no lo tienen porque están a su alrededor, todo ruso. Pero cuando llegan a México, mi familia me dice que sí tienen un poquito de acento, pero en una semana ellas se olvidan y agarran un acento muy mexicano. Y cuando van a España, toman el acento español, de tal forma que en una semana están hablando como españolas y no como mexicanas.
Qué bueno. Y usted ha mencionado México, y resulta que usted sí mantiene contacto con su patria.
Claro, claro. Allá tengo familia, hermanas, madre. Como todos los latinos, tengo una familia muy numerosa. Vamos, no cada año como quisiera, porque es lejos, es caro y requiere mucho tiempo porque... Como soy maestra, no tengo tanto tiempo, pero cuando voy, sí que logro estar mínimo 2 meses. Vamos normalmente cada 3 años.
¿Y qué opinan ahí sobre que usted se trasladó a Rusia? ¿No le dicen que vuelva?
Hace muchos años, sí. Hace muchos años, y cuando mi padre vivía, también algunas veces llegó a decir, ¿no? No quieren regresarse, yo siempre los voy a apoyar para que regresen a vivir a México. Pero ahora mi familia está completamente resignada que vivo aquí. Ellos han venido, algunos de mis amigos y parientes han venido, mi madre ha venido, y les gusta mucho estar como vivo. Así que ahora ya lo han asumido y no me piden que regrese. Más bien todo el mundo quiere venirme a visitar.
Yo quisiera preguntarle, usted ha descrito aquella Rusia de los años 90. Yo creo que hubo desde entonces muchos cambios en Rusia. Yo creo que la calidad de vida aumentó. Y usted sobre esto, ¿qué puede decir? La Rusia de los 90 y la Rusia de hoy.
A mí me sorprendió mucho que cuando llegué, la ciudad se veía en una crisis, estaba viviendo la cola de la crisis, y después les viene otra crisis política, y aunque no hablaba el idioma, podía sentir en la gente ese nerviosismo, esa cara de preocupación, de sensación de no sabemos a dónde vamos, porque efectivamente fue un cambio de gobierno, pero sorprendentemente cambió todo tanto que me da la impresión que cuando yo llegué, a veces es mi sensación personal, yo llegué de un país desarrollado o con un progreso económico. En ese tiempo México tenía un auge económico bastante importante. Regreso a México después de un año y veo como todas las casas pintadas, arregladas, nuevos negocios, nuevos. Y después dejo de ir a México 3 años. Y en Rusia empieza a evolucionar, a abrirse tiendas, a mejorar los sueldos, la gente empieza a vestir mejor, empieza a haber más apertura. Y regreso a México, y entonces en México hubo una recesión económica y veo lo contrario, veo casas que ya se ve que están desgastadas, veo gente mal vestida, me refiero a mal vestida, que se ve que es la ropa que tienen de hace años, negocios cerrados, ver México. Entonces pude ver cómo cambió la situación y llegó un momento como en este preciso momento, que San Petersburgo por lo menos está muy por arriba de lo que estaría en la Ciudad de México, ¿no? Lo veo muy, muy avanzada económicamente, lo veo bien. Pero digo, es mi punto de vista. México tiene muy buena infraestructura, pero solo en el centro histórico y en algunas determinadas delegaciones se vive bien, pero todo lo alrededor se vive mal. Y cuando yo llegué a Rusia era al contrario. Había un auge económico en todo México y después una recesión que se pudo ver. O sea que en este momento creo que Rusia, aunque tiene más caída del dólar, tiene en ese aspecto, está mejor en cuestiones de nivel de vida.
Sí, pero por desgracia yo creo que esta situación en el mercado petrolero, coronavirus, eso afectó a prácticamente todos, casi a todas las naciones.
Ahora veremos cómo va a quedar esta situación en Rusia y en México, porque ambos países son petroleros. En ese aspecto tienen mucho en común. Veremos cómo va a afectar.
Pero ahora usted dice que la evolución de Rusia en estos 20 años que ha sido bastante buena para el bienestar de la gente y para incluso el aspecto, así diríamos, de las ciudades.
Sí, un ejemplo puedo verlo claramente cuando yo llegué aquí a la policlínica, lo que sería en México el centro de salud en San Petersburgo que me tocaba ir, lo veía viejo, se veía que no habían pintado sus paredes desde hace mucho, se veía en mal estado todo, ¿no? Y en cuestión de unos 5 años ahora han construido una nueva policlínica en mi mismo delegación. Veo todo moderno, pintado, arreglado. Son cosas pequeñas que la gente no nota, que olvida muy fácil. La consulta de mujeres, recuerdo que también me pareció un lugar oscuro, y sí, es verdad, estaba oscuro porque economizaban, había pocas lámparas. Me pareció un lugar mal cuidado porque se veían las escaleras que hacía muchos años que no había nada en esas escaleras viejas, súper gastadas. Y ahora lo repararon, no de ahora, estoy hablando dos años o 3 años atrás, y nada que ver con esa primera imagen de los centros de salud, ¿no? Sí hay mejoras en Rusia, ¿no? Se puede ver en ese tipo de mejoras sociales.
Y con tantos años viviendo a Rusia y sabiendo quiénes son los rusos, entonces usted a esta pregunta justamente, ¿quiénes son los rusos? ¿Cómo son los rusos? ¿Cuál sería su respuesta teniendo en cuenta su experiencia tan grande, 20 años?
Yo pienso que decir cómo son los rusos es lo mismo que decir cómo son los mexicanos. No sé si pasa con todos los pueblos, pero yo cada día encuentro más similitudes. Muchas similitudes. Primera similitud que encuentro, los rusos, esa sensación y dicho que yo puedo todo porque soy ruso. Como soy ruso, yo puedo, ¿no? Ya de eso, los rusos no se dan por vencidos, los rusos siempre pueden. Los mexicanos siempre dicen, yo puedo porque yo soy como el Chile y el Chile puede con todo. Entonces, es la misma ideología, puedo con todo. La otra cosa en común, rusos y mexicanos, que digo, no puedo decir los rusos son especiales por esto, porque los mexicanos también se sienten especiales por lo mismo. Es esa sensación de que estamos unidos. Estamos unidos en las situaciones difíciles y mexicanos y rusos se sienten uno solo con su pueblo. El humor es increíble. Los rusos hacen muchos chistes sobre su propia desgracia. Y los mexicanos también hacen muchas historias simpáticas sobre su propia desgracia. Ahora con esto del coronavirus, afuera del metro Kuchino, donde yo vivo en San Petersburgo, están vendiendo gel casero y mascarillas hechas a mano. Eso en otro país no se daría, en Francia o en España. Pero en México yo le cuento a mi hermana, le digo, ¿puedes creer que venden? Y dice, ¿puedes creer que en México afuera del metro también venden gel casero y mascarillas hechas a mano? Eso habla de que los dos pueblos buscan cómo ganarse la vida, buscan cómo una situación difícil, hay que buscar cómo salir adelante para ganar dinero en esto.
Es decir, que nunca se rinden.
Sí, no se quedan quietas. Entonces, me sorprendió mucho que yo escucho esta historia de geles caseros y lo están vendiendo afuera del metro, y en México pasa lo mismo. Estoy segura que en Francia no están vendiendo geles caseros, ¿no?
Hagamos otra pequeña pausa y volveremos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. En cualquier país del mundo se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires. Entren en la página de Radio Sputnik en español, mundo.sputniknews.com, y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que otros callan.
Damos continuación a la tercera y última parte de la entrevista con la mexicana Arley Robles Herrera.
Cuento otra situación común entre México y Rusia. Los rusos les gusta tomar vodka y los mexicanos tequila. Entonces, eso es una. Los rusos les gusta, cuando están borrachos, siempre se preguntan unos a otros si me respetas. Y los mexicanos, cuando están borrachos, siempre preguntan, ¿verdad que me amas? ¿Verdad que me amas? Entonces, estas cosas de borrachos, las bodas rusas y las bodas mexicanas que terminan con peleas, es lo mismo, se terminan con peleas igual. Entonces, es tan igual. Una cosa que me encanta, que puede definir el pueblo ruso, como es lo que justo tu pregunta, es que, y en México y en Rusia, cuando te invitan al té, y eso define mucho qué grande es este pueblo y qué generoso y qué amistoso es. La gente piensa que los rusos son, ay, son rudos, son como las películas de Hollywood, pero no, el pueblo ruso es muy caluroso, muy lleno de amor. Cuando en Rusia te invitan a tomar el té, y yo llegaba a tomar el té, y cuando me invitan a tomar el té, en realidad no es a tomar el té, en realidad te tienen 20 platos diferentes para darte. Y hay casas muy humildes porque la gente quiere invitarte, los rusos quieren enseñarte su casa, su vida, compartirte. Entonces, en Rusia a veces me han invitado al té y me dan solo patatas, solo papas con alguna cosita simple, pero te comparten. Y en México es igual. Una gente de un pueblo, una gente sencilla, te va a invitar a su casa, aunque su casa sea pobre, y te va a dar frijoles con alguna otra cosita, pero el chiste es que quiere compartir contigo eso. Igual en México te dicen, vete a tomar un café. Y tomar un café en México es que te van a dar y postre y comida y cena. Entonces, eso define a rusos y mexicanos. Son gente que no le da vergüenza. Yo sé muy bien por lo que tengo amigos de otros países. No les da vergüenza invitarte a su casa. No les da vergüenza darte todo lo que tienen. De hecho, son pueblo muy generoso. Lo poco que tienen te dan, te comparten y te invitan a comer y te quieren hacer parte de su vida.
Entonces, yo creo que es muy interesante lo que usted dice porque los dos países se encuentran muy lejos uno del otro y parecen ser países tan distintos, pero en realidad tenemos mucho en común. Eso es interesante.
Sí, claro, después de 20 años, después de tantos años, tal vez la primera imagen, los primeros años me parecían todos muy diferentes. Pero una vez que dominas el idioma, una vez que te abres para conocer a la gente, es tan común, somos tan parecidos rusos y mexicanos. Otra cosa, la última cosa que puedo decir rusos y mexicanos, la manía de no querer trabajar. Esto es muy ruso y muy mexicano. Ese querer, todo mundo quiere tener trabajo, pero una vez que lo tiene no quiere trabajar.
Pero el que no quieran trabajar no significa que no trabajan, yo creo.
Exacto. Y rusos y mexicanos, todo mundo hace, algunas veces hacen como que trabajan. Otras veces hacen que quieren mucho su trabajo. Es una flojera un poco, en ruso, pofiguismo. En español sería, me vale madre. Los mexicanos usan mucho eso, me vale madre. Para decir, ah, bueno, lo hago así como sale. No, no, no. Pues así sale y sale, no sale y no sale.
Arely, yo creo que volviendo otra vez a los años 90, cuando usted vino a este país por primera vez, yo creo que en cualquier caso para usted decidir ir al otro lado del océano, incluso, era una decisión muy importante, quizás crucial. Y bien, ahora, tantos años después, ¿usted qué puede decir sobre esta decisión?
En un principio yo vine solo 2 años, tal vez por eso lo tomé más simple. En un principio fue solamente 2 años para conocer la cultura. Después surgió la situación que había que quedarnos más tiempo y después llegó un momento en que las posibilidades económicas aquí eran mejores y decidimos quedarnos a vivir aquí. Justo en este momento, si por algún motivo hubiera que decidir entre vivir en México y vivir en Rusia, en este momento decidiría quedarme en Rusia por cuestiones de seguridad. Yo veo mejor la situación aquí. Pero ese es mi punto de vista de 2 personas que trabajamos y trabajamos no poco y tenemos trabajo fijo. Ahora, en este mismo momento, no me gustaría regresar a México porque veo mejor la situación económica, laboral y de educación para mis hijas. Creo que mis hijas van a recibir y están recibiendo mejor educación en Rusia gratis, lo que en México significaría que tendría que estar pagando colegios privados para que reciban la buena educación.
Ariel, entonces yo poniendo punto en nuestra conversación, yo creo que se puede constatar que primero usted se siente bien en ese país y además yo veo que usted no se arrepiente de tomar esa decisión de relacionarse, así diríamos, con Rusia.
Sí, bueno, hay que decir que a veces sí lloraba, a veces sí me hacían llorar a las situaciones, la vida, había días difíciles, a veces sí yo llegaba casi lloraba. Y una vez un mexicano me dijo, pero no puedes ir tú, un mexicano que tenía muchos años estudiando aquí en Rusia, y me dijo, pero no puedes ir tú con tu sonrisa y tu cara de felicidad en un país donde todo el mundo es infeliz. Ya de entrada les caes mal. Si tú vas feliz, ellos van a decir, ¿y hasta por qué va feliz por la vida? Entonces, me dijo, tú tienes que ir con cara de enojo y entonces así te van a respetar los rusos. Este mexicano tenía como 5 años estudiando aquí la carrera, pero llegó un momento que dije, no, yo no voy a vencer con mi mal humor, yo voy a vencer con mi sonrisa y yo voy a hacer que todo mundo quiera conocerme con mi sonrisa. En este momento, en mi colonia donde vivo, me conocen todos. El hombre que vende el pan en el supermarketing, mini marketing, me conocen todas las cajeras, la de la biblioteca, la de la tintorería, todo el mundo me conoce por mi sonrisa y siempre me preguntan, ¿de dónde eres? ¿Por qué eres? Yo llego con mi sonrisa abriendo puertas porque estoy convencida que mi sonrisa va a dar otra idea. Y no quiero ir con mi mal humor, con mi cara de mala persona. Yo sigo yendo buena sonrisa. Y mi esposo a veces dice, ¿cómo es posible que todo mundo te conoce? En Rusia no es común que te conozca el vendedor de la esquina, la vecina de al lado, de atrás, de 3 calles. En este momento me conocen más aquí que en mi colonia en México.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa Vivir en Rusia, protagonizada por la mexicana Arley Robles Herrera.